Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos a este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Bienvenidos también a las Rías Baixas a todos los turistas que nos escuchan en el 96.7 de FM. Primer día este 29 de julio en el que los visitantes deben decirle a la Xunta cuál es su procedencia, cuánto tiempo van a pasar en nuestro territorio y dónde lo van a hacer. No es una medida que discrimina o estigmatiza a nadie, simplemente se trata de controlar dónde puede estar el origen de un posible brote de coronavirus en nuestra comunidad. Luego nos ponemos en contacto con la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra para abordar este asunto, pero ahora déjame contarte la última hora en el apartado sanitario, gracias a la sintonía que escuchas, gracias a Antonio Vilela en la parte técnica.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy son 20 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Un paciente sigue ingresado en el Hospital Montecelo, mientras que los 19 restantes permanecen aislados en sus propios domicilios. No hay nuevos positivos en las últimas 24 horas y eso es siempre una buena noticia tras la tendencia al alza de esta última quincena del mes de julio. Una vez contada la última hora del panorama de la actualidad local, vamos también a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué nos espera hoxe nos ceos de Pontevedra?
Pois un día de verán. Xa levamos cos ceos despexados dende primeiras horas da mañán e así é que continuaremos o resto da xornada. Sol, pouco vento de componente norte e calor. Para hoxe en Pontevedra capital esperamos acadar unha máxima de 33 graus.
Temperaturas moi altas no día de hoxe, xa de cara á xornada de mañá.
Mañán vai vir algo a néboa, irán entrando as brétemas co avance do día, pola tarde, sobre todo, pois xa notaremos en moitos puntos da comarca como o sol está tapado polas brétemas e, polo tanto, bueno, pois bastará que a temperatura non quede tan alta como hoxe. Ainda así, esperamos chegar a unha máxima arredor dos 28, 29 graus.
E a previsión do tempo que nos achega hoxe María Souto, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, bo día a todos, chao.
Ni uno ni dos, sino hasta 7 incendios en solo una jornada en el concello de Cerdedo Cotobade. Te lo venimos contando en tu COPE más cercana desde primera hora del día de ayer y ahora tenemos con nosotros al alcalde del municipio, Jorge Cubela. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Arde o monte onde sempre, comezan ademais prácticamente a vez, a intencionalidade dos feitos é evidente, non neste caso.
Sí, eu teño claro, dono por feito, non é normal que en cuestión de hora e media comecen 5 ou 6 conatos de incendios forestais, que pola tarde se provoque outro na parroquia de Viescón, que comece na parroquia de Almofreias 5 da tarde un conato xusto no acceso pola estrada provincial que dá servicio a esta parroquia, e polo tanto, vamos, unha acción por parte de pirómanos e insensatos que non saben o que fan, nin os danos que causan e poden chegar a provocar. Os incendios de onte foron controlados porque os medios chegaron rápido, había moitos medios, aéreos e terrestres, pero nunhas circunstancias de un vento moito maior, estou seguro que pudera terse descontrolado. En estes momentos, pois, non hai danos materiais nin persoais que lamentar, máis alá das propias zoas de montaña e queimadas, pero, bueno, foi un día bastante moi duro para o concello.
Moita zona de monte afectada.
Bueno, non sei exactamente as hectáreas que puderon estar afectadas, xa digo que se chegaron a controlar de forma, bueno, rápida e eficaz. Ao mellor, pois non estamos falando de máis de 5 hectáreas ou 6, non sei, a verdade, non consultei o dato, pero os conatos foron controlados. E neste sentido, pois bueno, estamos vendo como esta actividade criminal unha vez máis azota o noso concello. Volvemos a ser noticias xusto en parroquias que están moi afectadas en materia de incendios forestais, como son Viascón, Tenorio e Almofrei, e toda a miña condena e repulsa, mas que son incendios provocados e no noso concello, e vamos, está clarísimo que ano tras ano hai detrás xente que non sei os motivos que lles, bueno, motiva a facelo, e o que teño clarísimo é que pido toda a colaboración veciñal para calquer dato, calquera indicio de sospeita ou calquer movimento extraño que vexan, que poñan en coñecemento da autoridade competente para poder traballar dunha forma máis clara.
Ten unha capacidade de acostumarse a este tipo de lumes ou sigue ya aterrando a idea de que algún día poida acontecer unha desgracia maiúscula?
No, eu, vamos, 9 anos que levo de alcalde, esta lacra ano si ano tamén prácticamente, me enfadan moitísimo, terriblemente, o que temos moi preto, ainda que xa pasaran uns anos, é o 2006 no noso concello, que foi o concello de Galicia máis afectado polos incendios forestais daquela vaga de lumes. E iso ainda o temos nas nosas retinas grabado, bueno, nun incendio provocado que a xente pense que non vai a facer estragos tan grandes, pois sí, un incendio provocado mediante unha cerilla ou calquer instrumento pode chegar a cruzar unha provincia, como pasou no 2017, polo tanto, pois a verdade é que é algo que temos que traballar conxuntamente todas as administracións, nas coas forzas e corpos de seguridade para tratar de identificálos, e todas as medidas posibles que estean ao noso alcance temos que tomalas e loitar contra esta lacra. Hai que ter en conta que os comuneiros, as comunidades de montes, levan feito pois, un traballo enorme en moitos sitios para tratar de manter limpio o monte, para tratar de que se sean montes productivos, e neste sentido, pois, a verdade é que arde xa o monte productivo e o que non é productivo. Por lo tanto, o fogo non diferencia de montes que estean cuidados ou non, e o que temos que insistir, sobre todo, é que o monte é un ben natural, é un ben de todos, e os incendios forestais é unha dos ataques criminais máis grandes que sufrimos cada verán. E no noso concello, como podedes comprobar, pois estamos super afectados cada ano.
Criminais da terra, como dicía vostede no comunicado emitido no día de onte despois de esta sucesión de lumes forestais, botando unha ollada á previsión do tempo para os próximos días, parece que imos seguir cunha oleada de calor. Xa ten ganas de que chova un pouquiño por Cotobade?
Sí, a verdade é que vale moito mellor as temperaturas un pouco máis mornas que esta calor. Pero ben é certo que se dan as condicionantes de vento, de temperatura e de humidade para que poida haber incendios. E, polo tanto, as labores de vixilancia e control e colaboración por parte de todos teñen que estar aí. Eu aquí pues, tamén quero recoñecer a labor da Garda Civil, a labor dos voluntarios de Protección Civil do concello e tamén pois dos veciños que colaboran, non, en cada ano bueno, apagando os incendios e sobre todo botando unha man ao concello e aos medios de extinción de incendios da Xunta de Galicia.
O mismo avisando, porque non nos cansaremos de decirlo, denunciemos, llamemos al 085 cando observemos cualquier tipo de indicio ou cualquier movimiento o conducta sospechosa en los montes gallegos. Las administraciones, los propios bomberos incluso, necesitan de nuestra colaboración para acabar con esos pirómanos. Por lo tanto, hecha esta reflexión, despedimos ya al alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela. Moitas gracias e agardemos que haxa tranquilidade nos montes da súa localidade para este mes de agosto que ve.
Moitas gracias, Pablo. Un saúdo a todos os entes de Cope Pontevedra.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Pues sigues escuchando Cope más Pontevedra, las 12:39 del mediodía prácticamente. Me quedo en Cerdedo Cotobade para hablar también de actualidad con la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Esa rápida intervención de los medios aéreos utilizando ese depósito de acopio que tiene la Xunta en Tenorio ayudó también, ¿no?, a acortar los tiempos de respuesta en estos incendios.
Sí, efectivamente. Hay que destacar la rápida intervención que han tenido los medios de emergencia y que, como bien comentabas, pues permitió atajar estos 5 conatos que hubo por la mañana, que supusieron pues 1,5 hectáreas más o menos de monte arbolado, y a la tarde tuvimos otros dos conatos cerca de la parroquia de Viascongles. En la mañana estuvieron entre Borel y Tenorio y a la tarde por la zona de Viascón. Realmente son claramente intencionados, porque no es normal que cinco conatos se produzcan en menos de 2 kilómetros cuadrados prácticamente a la vez. E por eso tamén insistir a la ciudadanía en la importancia de la lucha contra el fuego y recordar de alguna manera el teléfono de alerta de incendios, que como ya sabe todo el mundo, pero bueno, procuramos recordarlo siempre que somos que tenemos posibilidad, que no como nos estáis dando ahora vosotros la oportunidad de recordarlo, que es el 085, y decir también que la Guardia Civil y el SEPRONA pues están investigando estos incendios.
Sí, investigan las causas de esos incendios, coincidiendo además con su visita, ¿no?, para supervisar el inicio de las obras de construcción, en este caso de una senda peatonal entre Pontevora y Carballedo. Son mejoras de seguridad vial para los peatones.
Efectivamente, ayer realmente nosotros íbamos para ver cómo por dónde se iba a hacer la senda peatonal que se va a construir en la PO233. Es un tramo de circulación pues que no tenía seguridad viaria alguna y que a partir de ya, porque el plazo de actuación de las obras en cuestión pues calculamos que sea en 2 meses, pues los vecinos podrán circular por este entorno con mayor seguridad. Esta obra la enmarcamos dentro de las sendas que están desarrollando la Consejería de Infraestructuras por toda la comunidad autónoma, y esta obra en concreto pues tiene un coste de aproximadamente 48.000 euros y lo que te comentaba antes, que estará lista pues en un plazo de 2 meses aproximadamente.
2 meses ya de cara a la temporada del otoño estará listo este nuevo vial. Dejamos de Cerdedo Cotobade, foco de la noticia en las últimas horas por esos fuegos forestales, pero hablamos de otro punto de interés para la ciudadanía. ¿Cómo está gestionando la Xunta con el Sergas el aumento de los contagios de coronavirus con esos pequeños brotes?
Sí, vamos a ver, todos los viajeros que lleguen a Galicia tras permanecer en un periodo de 14 días anterior a su llegada, ¿no?, en territorios que posean una incidencia epidemiológica 3,5 veces superior a la gallega, deben de comunicar sus datos de contacto a las autoridades sanitarias, sean gallegas, o sea, sean gallegos los que vienen o no. El objetivo que pretendemos con esta medida pues es lograr un diagnóstico más precoz de cualquier infección por el virus y proteger así la salud de todos los ciudadanos. Las personas que visiten Galicia van a tener 24 horas desde su llegada para comunicar sus datos. De no hacerlo así, podrán enfrentarse a multas, hasta 15.000 euros. Todos los viajeros se les va a facilitar un contacto por si tienen sintomatología, se les va a facilitar toda la información y recomendaciones sanitarias, y además, en el caso de personas que vengan de territorios con riesgo aún más alto, independientemente de que tengan sintomatología o no, podrán promover la realización de alguna prueba diagnóstica si así se tiene por conveniente. La atención que se considere necesaria por parte de los profesionales del Servicio Gallego de Saúde no tendrá coste para quien lo necesite, incluyendo la realización de las pruebas diagnósticas o de los tratamientos indicados que los profesionales consideren conveniente. Y los establecimientos de alojamiento turístico así lo van a tener que informar. El listado de zonas con alta incidencia de COVID-19 lo hacemos con datos objetivos del Ministerio de Sanidad. De hecho, lo que tenemos en cuenta es el número de contagios por cada 100.000 habitantes. Esta medida entendemos que es buena para todos porque no es ninguna estigmatización de nadie, todo lo contrario. Ni prohibamos que la gente venga a Galicia, tampoco. Es que ponemos simplemente los servicios sanitarios a su disposición. Es una prestación nueva a favor de las personas que vienen de territorios con riesgo epidemiológico más alto para proteger tanto a los propios viajeros como a la salud pública en general. A estos datos solo tendrán acceso, lo digo por que la gente esté tranquila, porque vamos a proteger, evidentemente, por protección de datos, estos datos solo tendrán acceso a ellos los sanitarios, y a los individuos lo único que se les pide es saber de dónde vienen y cuál va a ser su domicilio durante su estancia en Galicia, con el único objetivo de tenerlos localizados.
Es una medida simplemente para controlar la pandemia, tener controlada la población y no para discriminar a nadie, como recuerda la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra. Es obligatorio ya a partir del día de hoy, ¿verdad?
Efectivamente, a partir del día de hoy todos los viajeros, como he dicho antes, tienen a su disposición en la página que ha puesto la Xunta coronavirus.sergas.gal o bien el teléfono 881-00-2021, tienen que cubrir un formulario, y lo único, repito, que pretendemos con esto es garantizar su salud y la del resto de los ciudadanos que vivimos en Galicia. Simplemente es tenerlos localizados, porque ante la que pueda haber cualquier brote, pues saber de dónde vienen y saber cuál va a ser su domicilio para simplemente tener la situación más controlada.
Son más de 100 países en el conjunto del mundo. ¿Y cuáles son las 5 comunidades autónomas españolas que tienen que pertenecer a este listado?
Efectivamente, este listado es de 136 países de los 5 continentes, y las 5 comunidades autónomas que constan en él son Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón y Navarra, que son los que tienen un índice más alto en este momento. De todas maneras, el Sergas cada 15 días pues podrá variar estos datos, claro, en función de las de los datos epidemiológicos de cada una.
Pues es este listado de zonas consideradas como de alta incidencia del virus que entra en vigor hoy en la comunidad gallega. Le quería preguntar también aquí en Pontevedra por el edificio de la Xunta en su antigua sede de Benito Corbal. ¿Qué falta? ¿Qué soluciones se contemplan?
Pues vamos a ver, en Pontevedra nosotros, como bien sabes, ya hemos puesto a disposición la primera y la segunda planta, son las oficinas de empleo, la tercera y la cuarta la hemos puesto a disposición de las asociaciones sin ánimo de lucro, que ya hace tiempo que están instaladas, funcionando perfectamente, pero estamos esperando por la licencia de la segunda fase de las obras que afecta a las plantas a la quinta, sexta y séptima, que son las que va a poner la Xunta a disposición de la Universidad de Vigo, y la octava, que es donde se va a instalar la Fundación Manuel Moldes. La obra ya ha sido adjudicada, todo está listo, pero seguimos esperando por la licencia del Ayuntamiento, que la hemos solicitado el 2 de marzo, es decir, en unos días, a las 5 meses, que ya hemos abonado la tasa, igual que la licencia de apertura, que ya la pagamos el 18 de mayo. Estas obras consisten en rematar los techos, pavimentos y bloques de aseo, así como la preinstalación de la climatización, de la electricidad y las telecomunicaciones. Inicialmente tenían un plazo de 6 meses de ejecución, por lo que calculábamos tenerlo todo listo a final de año, el edificio operativo, pero como no tenemos la licencia, pues esto se está retrasando y de momento no vamos a poder cumplir con los plazos que teníamos preestablecidos. Y bueno, por nuestra parte decir que estamos esperando, no podemos deciros otra cosa.
Falta la licencia por parte del Concello de Pontevedra en este caso para avanzar en esas obras y para dar por finiquitado este nuevo edificio multidisciplinar. Y terminamos en la tercera ciudad de la provincia, en Vilagarcía, por una protesta para demandar un semáforo en San Cibrián. ¿Se les va a conceder?
Pues estamos buscando soluciones. Ayer se reunió técnicos de la Jefatura Terral de Infraestructuras con representantes del Ayuntamiento y representantes vecinales. Pues se reunieron allí in situ para ver, para recoger las demandas y analizar en los próximos días las soluciones que sean viables. Porque hay varias solicitudes, una de ellas también es un paso de peatones en el cruce con la calle Ameixeira, que está cerca del instituto, pero desde la ASI, desde la Agencia Galega de Infraestructuras, en este punto no lo ven viable porque hay poca visibilidad y existe un paso de peatones con semáforos a 130 metros y en este caso, bueno, lo que prima la ASI ante este tipo de medidas es la seguridad de los usuarios y en este caso concreto no lo veían factible. El resto de los temas sí que lo están estudiando, ya le digo, con todos los técnicos de la Agencia Galega de Infraestructuras.
Se buscarán soluciones alternativas en favor de la seguridad vial en Vilagarcía. Es uno de los temas que hemos repasado con la delegada territorial en funciones de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz. Muchísimas gracias por este repaso a los temas de actualidad.
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo, por la oportunidad. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hemos repasado distintos temas con la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra. Hemos hablado también sobre los incendios del día de ayer que asolaron el concello de Cerdedo Cotobade con su alcalde, con Jorge Cúbela. Y te queremos contar también que la Escuela Naval Militar de Marín vivió ayer una jornada típica como fue el acto de entrega de los reales despachos. 3 alumnos recibieron la cruz al mérito naval con distintivo blanco por sus altas calificaciones, aunque en esta ocasión hay que decir que no pudo acudir de forma presencial por la pandemia del coronavirus. El rey Felipe VI también quiso estar presente en el acto y participó con un discurso que se leyó ante los alumnos y en el que destacó los valores adquiridos durante su formación. Durante la jornada también pudimos comprobar que el buque escuela Elcano va a partir de nuevo el próximo 24 de agosto para realizar un nuevo crucero de instrucción que no le frena ni el coronavirus. Hemos tenido más buenas noticias en las últimas horas porque la encuesta de población activa sitúa al Pontevedra la tasa del paro en un 7,9% y eso es el nivel más bajo desde que existen registros. Aquí en la capital de las Rías Baixas nos situamos en el segundo trimestre del año como la ciudad gallega con menor índice de empleo. Así que vamos a seguir contándote temas de actualidad hasta la una del mediodía en tu COPE más cercana. Tú pensando que iba a volver.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes en este soleado y caluroso miércoles en el que te hemos contado ya a través del 96.7 en COPE más Pontevedra lo que tienen que hacer los turistas a su llegada a Galicia si no quieren pagar multas de hasta 15.000 euros. Es sencillo y es por el bien de todos, como nos ha dicho la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra, Ana Ortiz. También es fácil de reírse y en estos últimos meses parece que lo hemos hecho un poco menos de lo recomendable. Pero no sé si sabías que los niños sonríen una media de 200 veces al día, mientras que los adultos lo hacen tan solo en 20 ocasiones. A continuación vamos a hablar sobre un ciclo de monólogos que se va a desarrollar en la terraza Cóctel Bar La Huerta de Caldas de Reis y que ya han tenido lugar las primeras citas. Para ello contactamos con el organizador de este ciclo, con Pablo Balseiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Venís de empezar muy fuerte porque habéis tenido ya a Leo Harlem y a JJ Vaquero y a Alex Clavero. ¿Qué tal esos monólogos? ¿Qué tal el ambiente vivido por La Huerta?
Bueno, pues la verdad que genial. Yo creo que la gente salió encantada. Y digamos que en estos tiempos, encima, programar un espectáculo de comedia y que la gente salga con una sonrisa, pues eso no tiene precio, ¿no? Y creo que sí, fue apostar fuerte al principio, pero realmente hemos apostado fuerte durante todo el ciclo, ¿no? Pues tenemos una programación de calidad y hemos apostado por ello, ¿no? Y yo creo que la gente está bueno, recibiéndolo muy bien y bueno, de momento hemos llenado los dos.
Sí, están dando que hablar estos ciclos de monólogos. Mañana es el turno de Pablo Meixe como primer representante gallego. Va a hacer el espectáculo ¿Quién aguanta esto? ¿Crees que va a sorprender a muchos?
Pues yo creo que sí, porque bueno, es un chico joven, pero con mucha proyección. De hecho, al final yo creo que está llamado a ser uno del futuro, ¿no? De la nueva comedia. Y yo creo que nos va a sorprender. Tiene un espectáculo bastante consolidado, sólido y de hecho ya lo tiene muy rodado. Todos estos días está rodándolo por ahí por Galicia. Uh-huh. Y yo creo que al público de La Huerta pues nos vamos a llevar una grata sorpresa.
¿Y cómo se pueden conseguir las entradas?
Pues mira, las entradas se pueden conseguir bien al teléfono 687-138585 o bien físicamente en el número 2, que es un local que bueno, tenemos al lado de La Huerta, y de hecho se complementa muy bien porque en La Huerta pues hacemos los monólogos, servimos copas y cócteles, coctelería, y en el número 2 pueden cenar productos de calidad y así vamos, ya se van para casa contentísimos. Pues claro. Entonces 687-138585 al número de teléfono, y si no, físicamente allí en el número 2 en Caldas de Reis.
Pues tienen un 2x1 acudiendo a este ciclo de monólogos y también pudiendo cenar in situ. ¿Cuál es el aforo de La Huerta y qué medidas estáis llevando a cabo para garantizar la seguridad de estos eventos?
Bueno, pues las medidas, digamos que somos bastante estrictos en eso, ¿no? Tenemos un aforo aproximado de 180 por ahí. Y las medidas, pues eso, las distancias de seguridad, bueno, todo lo que exige la normativa. Aparte, tenemos una pantalla en el local, una pantalla grande, donde ahí también explicamos las medidas de lo de la mascarilla y todo, se lo vamos recordando a la gente, ¿no? Y yo creo que bueno, que en eso la gente lo ve, que se está cumpliendo toda la normativa y que pueden disfrutar de un espectáculo de calidad, que no tiene por qué no ir de la mano, ¿no?
Exacto, se puede disfrutar siempre y cuando cumplamos todas las medidas sanitarias. Tras el monólogo de mañana de Pablo Meixe, la semana que viene también será el turno de David Perdomo, luego llegará Luis Piedrahita y por último David Amor para completar el calendario ya de cara a la jornada de agosto, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba, que yo creo que tenemos un ciclo de gran calidad que hemos preparado con mucho trabajo y esfuerzo, y tenemos unos monólogos que creo que la gente los va a disfrutar. Y de hecho, No pensaba anunciarlo, pero bueno, tenemos una bomba también sorpresa, que no voy a desvelar el nombre, pero después para cerrar el ciclo haremos un monólogo más con también un monólogo de gran calidad.
Habrá otro miembro más, otro humorista que se suma a este cartel de invitados a La Huerta en Caldas. ¿Cómo habéis organizado una agenda de monólogos con tantas caras conocidas del panorama de humoristas nacional? ¿Lo habéis hecho tras la pandemia o ya venían cerradas de antes en ese cartel?
No, realmente lo hemos hecho un poco con lo que te decía antes, con mucho trabajo y esfuerzo, pero fue un poco improvisando, porque durante la pandemia, pues al final tienes que improvisar un poco y nosotros, en primer lugar, queríamos ofrecer música, queríamos hacer un poco, al final, lo que te decía, que con todo esto yo creo que la gente agradece un poco de humor. Entonces pensamos en hacer un ciclo de monólogos, Y realmente fue surgiendo y bueno, yo creo que hemos planteado un cartel que está, digamos, de los mejores, ¿no?, carteles que se pueden tener ahora mismo en comedia. Y bueno, pues creo que la gente lo valora y de eso se trata, ¿no?, que también vengan aquí a Caldas de Reis a disfrutar de este pueblo maravilloso. Y bueno, que disfruten el espectáculo.
Pues recomendamos a la gente que se pase por este ciclo de monólogos de la terraza Cóctel Bar La Huerta en Caldas de Reis, porque sin duda merece la pena acudir a alguno de los eventos que organizan durante esta temporada de verano tan atípica. Hemos hablado de ello con Pablo Balseiros, el organizador de este ciclo de monólogos. Gracias por divertir a la gente con este ciclo de monólogos en la terraza de La Huerta. Un saludiño.
Muchas gracias a ti. Chao.
COPE Pontevedra.
Y de Caldas nos vamos a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés. Hablamos de Página Solidaria porque los trabajadores de ENCE han logrado recaudar más de 200 kilos de alimentos que fueron entregados al Banco de Alimentos o Mirador de Monteporreiro y se encargará de distribuir entre los pontevedreses que más lo necesiten. Esta iniciativa, puesta en marcha durante el mes de junio, fue desenvuelta por los trabajadores de la planta con el objetivo de mejorar la situación de las personas en riesgo de exclusión social. Con todo, debido a la situación actual, esta recogida no se pudo llevar a cabo como en anteriores ediciones. Y por ese motivo, la compañía habilitó una plataforma online donde cada uno de los componentes del equipo humano de ENCE pudieron realizar sus donaciones, garantizando de esta forma la seguridad tanto de los trabajadores como de los propios voluntarios de la asociación. Asimismo, otros centros de trabajo de ENCE quisieron sumarse a este proyecto, desenvolviendo una campaña similar en colaboración con organismos locales.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y tenemos también información de interés por si estás interesado en comprar una vivienda o en alquilar un piso. Te contamos que el 61% de los 109 municipios costeros que existen en España incrementó la tasa interanual el precio medio de la vivienda en el primer trimestre del año, según el informe Vivienda en Coste 2020 de Tinsa. Esto prevé un daño intenso en la demanda extranjera debido a la pandemia, con una recuperación más tardía que la nacional, pero más rápida una vez iniciada. Con todo, en costas como la nuestra, la de Pontevedra, existen contrastes entre el 15% del aumento en los precios del primer trimestre que registra la vivienda en Vila García de Arousa frente a la caída superior al 10% en el municipio turístico por excelencia, como es San Xenxo. Este informe analiza el mercado de vivienda vacacional en 24 franjas del litoral ubicadas en un total de 14 provincias españolas e incluye información estadística de la evolución de los precios en 115 municipios del litoral, así como de las compraventas y el número de visados de obra registrados en 2019 en municipios de costa de las 14 provincias analizadas. Y ya te hemos contado que la encuesta de población activa publicada este pasado martes situaba la tasa del paro en Pontevedra en un 7,9%, el nivel más bajo desde que existen registros. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.